Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 al 16. Abran conmigo la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 al 16. ¿Cuánto necesitamos del Señor en esta hora, hermano? Estoy aquí porque necesito de Él. Él ha sido mi bendición en el pasado. Yo oro para que Él me siga bendiciendo cada día de mi vida. Y yo sé que cada hermano, amigo que ha venido en esta mañana, Dios tiene algo para ti en esta hora. Segunda de Crónicas 7:14 dice así la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice el Señor, hermanos? Yo oiré. ¿Desde dónde? Perdonaré sus pecados. Sanaré tu tierra. Sanaré tu hogar. Sanaré tu vida. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, este templo, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Oremos. Padre Celestial, en esta hora reconocemos tu poder, reconocemos tu grandeza y también tu misericordia para con nosotros. Gracias, porque no nos ha faltado el pan, el vestido, el calzado. Y gracias, oh Padre, porque tenemos en esta hora la paz de Jesús en nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, pero está atento, Señor, al clamor de cada amigo, de cada niño, de cada joven que te hacemos en este lugar. Ven, Padre, háblanos. Ven, muévete en nuestro medio, en el nombre de Jesús. Amén. Por cada una de las tragedias que están ocurriendo en estos días, quizás una cerca de ti, otra lejos de ti, pero muchas personas se han atrevido a decir, ¿dónde está Dios? Y si Dios existe, ¿por qué no está actuando? ¿Por qué mueren tantos niños? ¿Por qué tantas madres están muriendo de cáncer? La semana pasada, Ciudad Juárez, la hora de la tarde, dos hermanos en carne y hermanos de nuestra iglesia adventista, el joven de 18 años, su hermana mayor de 26 años, él, los dos fueron abaleados a plena luz del día junto con otro grupo de personas. Son cuatro muertos que van en Ciudad Juárez de nuestra iglesia adventista. Un pastor, un hermano diácono, ahora estos dos hermanos. Esta joven dejó cinco hijos. Pero yo sé que Dios existe y Dios cuidará de esos hijos y cuidará de esta familia en el nombre de Jesús. Hermanos, nosotros hemos escuchado todos sobre la historia de lo que está pasando en Chile en estos momentos. 33 mineros, el 5 de agosto de este año, están debajo de tierra, bajo 700 metros de profundidad. Pero eso no fue todo. Cuando el 5 de agosto hubo ese derrumbe, nadie sabía de sus familiares. 17 días pasaron estos mineros sin saber si sabíamos si estaban vivos o no. Pero Dios, por su misericordia, todo parece indicar que era la hora del lunch, mediodía, y todos estaban en un mismo lugar, y por la gracia de Dios estos 33 mineros están con vida esperando ser rescatados muy pronto. Entre los mineros hay un joven de 19 años, hay uno casi de 60 años que está pronto para jubilarse, hay uno que llevaba apenas un día de trabajo. Otro que no trabajaba en la mina, había ido a arreglar solamente una máquina, y en el momento del derrumbe él está allí. Otro que sus esposas están embarazadas. Una esposa de uno de ellos está para dar a luz ahora en el mes de noviembre. Y ya le tienen por nombre a la niñita Esperanza. Esta es una de las cartas que se escribió desde abajo de la cueva. Esta es la carta original que el hermano Ojeda, él es miembro de nuestra iglesia adventista. Y él la dirige, no sé si la alcanzan a ver, al pastor a Carlos Parra Díaz. Es pastor de nuestra iglesia. Y el pastor ha estado visitando los familiares. Saben que hicieron un campamento y se llama Campamento Esperanza. Y en ese Campamento Esperanza todos los familiares, esposas, padres, hijos, se han mudado a vivir allí hasta que estos mineros sean rescatados. Y la carta dice así: de aquí abajo, de 700 metros, le saludo a usted y a su familia por sus oraciones. Para nosotros, los 33 mineros, te contaré que aquí estamos todo tranquilo. Sé que Dios, el Todopoderoso, nos ha protegido del primer día que pasó esto. Le contaré que aquí se ora a las 12 del mediodía todos los días. Amén, hermano. Aquí hay diferentes credos, religiones, todos hermanos en un mismo Dios. Me cuesta un poco escribir, dice el hermano. Me cuesta escribir. Se siente algo dentro que me es difícil pensar. Si Dios nos ha dejado con vida, es porque algo nos tiene preparado para cuando salgamos. Aquí hay mucho tiempo para pensar y orar para usted y su familia. Solo Jesús nos hace descansar de tal manera que nuestra pesada carga se convierta en algo liviano y fácil de llevar. De esta manera se nos abre un panorama lleno de esperanza, donde las aflicciones se tornan en un futuro consolador. Se despide de usted y toda la familia, José Ricardo Ojeda. Hermano, Dios sí existe. Dios es poderoso. Dios es misericordia y Dios, como ha protegido a ellos, como Dios ha escuchado las oraciones de ellos, Dios también ha escuchado nuestras oraciones cuando clamamos en el nombre de Jesús. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, pero Dios existe. Él es grande, Él es todopoderoso y Él está aquí para obrar en cada una de nuestras vidas. Ahora, hermanos, vamos al libro de Génesis, capítulo 4, por favor, versículo 25 y 26. Libro de Génesis, capítulo 4, versículo 25 y 26. Hermanos, déjeme decirle, querido amigo, que el deseo de orar, el deseo de clamar a Dios, no viene del tiempo de Jesús. No viene ni siquiera del tiempo de David, que escribió lindas oraciones. Aún más, los momentos de oración, los momentos de buscar a Dios, no viene del tiempo de Moisés, viene desde el mismo momento de la creación. Desde el mismo momento en que Dios colocó la primera pareja en el Edén y después del pecado, allí vienen los momentos de buscar y clamar a nuestro Dios. Génesis capítulo 4, versículo 25 y 26, dice así la palabra de Dios: conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató, ¿quién, hermanos? Caín, usado por Satanás, pensó que matando a Abel iba a cerrar o a prohibir la venida del Mesías. Dios le había prometido a Adán y a Eva que venía un Salvador, que iba a venir un Libertador. Abel era consagrado a Dios, Abel hacía la voluntad de Dios. Entonces Caín se enojó contra él y lo mató, y Satanás pensó que había ganado la victoria. Pero hermanos, Dios está al control. Que aunque pasen cosas negativas, aunque se levanten tormentas, luchas en nuestra vida, Dios está al control. Y Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva. ¿Y cómo se llamó ese hijo? ¿Y qué significa Set? Sustituto. Ahí estaba el sustituto de Abel, porque era a través de Seth ahora que iba a venir el Mesías. Y dice ahora el versículo 26. A Seth también le nació un hijo y se llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de ¿quién, hermanos? El primer pueblo de Dios no se llamó Israel. El pueblo de primer pueblo de Dios no se llamó hebreo. El primer pueblo de Dios no se llamó bautista, ni metodista, ni adventista. El primer pueblo de Dios se llamó los que invocaban a Jehová. Los que invocaban a Jehová. Los que clamaban a Dios. Hermanos, qué lindo al venir a su casa de oración. Qué lindo venir a buscar a Dios en oración. Pero eso no es de nuestros tiempos. Nuestro ministerio de oración los domingos en la mañana. Nuestras 40 madrugadas de oración, de intimidad con Dios. Todo eso es bendición para nuestras vidas. Pero esto viene desde el mismo momento en que Dios colocó el jardín del Edén con Adán y a Eva. Y aquí el primer grupo, el primer pueblo de Dios eran los que clamaban a Dios de los cielos. Ellos se diferenciaron, se distinguieron de los pueblos vecinos como los que clamaban a Dios. Ellos no solamente confiaban que Dios había creado este mundo, ellos confiaban que Dios contestaba sus oraciones también. Ellos confiaban que Dios estaba atento a sus pedidos. Por eso luego en Deuteronomio, por favor, capítulo 4, verso 7, libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 7, Moisés lo pone por escrito. Y mira cómo lo escribe Moisés, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. El primer pueblo de Dios era el que oraba, el que clamaba, el que confiaba en Él, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto lo pedimos. ¿Está Dios cerca de nosotros, y mis hermanos? Hemos escuchado testimonios de cómo Dios está a nuestro lado, hermanos, cómo Dios cuida de cada uno de nosotros. Hace unos meses atrás, mi hermana Socorro está acá, ella y su hijo Jorge me llaman y me dicen: pastor, estamos en el hospital. Mi hija está muy delicada. Si no tomamos una decisión, mi hija puede morir. Yo agradezco por nuestros hermanos misioneros, los hermanos que fueron algunos conmigo ese día, otros fueron en otras horas, pero gracias a Dios, porque lo primero que hicimos fue, ¿qué, hermanos? Orar, clamar a Dios. Y cuando llego al hospital, su hija tenía un dolor tan intenso, tan fuerte, nada más se retorcejía en su cama. Y ellos como padres, mi hermana Socorro y su esposo, solo decía: pastor, necesitamos tomar una decisión ahora, el doctor está esperando que nos reunamos en su sala para que le pongan una medicina que va a ser contra el cáncer que la está afectando. Le dije a toda la familia: vamos a subir a una sala del hospital. Nos permitieron la sala, oramos. El doctor estaba allí y él esperaba qué decisión iban a tomar. Hermanos, y le dije al doctor: ¿me permite unos minutos? Nosotros no tomamos ninguna decisión sin buscar la dirección de Dios. Yo recuerdo con mi hermana Socorro, su esposo, sus hijos, tomarnos de la mano y orar en esa noche. Y yo le doy gloria a Dios, porque Dios escuchó nuestro clamor. Dios escuchó nuestra oración, que a los pocos días el dolor había pasado en su hijita y ahora su hijita está viva para la gloria de Dios. Dios está cercano. Dios escucha nuestro clamor. Él atiende nuestro pedido. Y eso es lo que dice el Salmo capítulo 4, versículo 3. Miren conmigo el libro de Salmos capítulo 4, versículo 3. Claramente el Señor nos dice en su palabra en Salmo 4:3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Él oirá. Él no se hace de oídos sordos. Él va a oír cuando tú y yo clamamos en el nombre del Señor. Gustavo, uno de nuestros amigos, y María están por acá también. Su esposa muy enferma, muy delicada de salud. Y nos pide en una mañana después de terminar el culto de ir al cuarto de madres y orar, y pidió el ungimiento en el nombre de Jesús. Y le damos gloria al Señor, porque desde ese sábado, para gloria de Dios, María se ha sentido mejor y ella no ha faltado un sábado de alabar y glorificar su nombre acá en su casa de oración. Hermanos, Dios oye cuando clamamos por fe. Salmos capítulo 50, versículos 14 y 15. Allí en el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 14 y versículo 15. Mira cómo nos dice la palabra de Dios. Salmos 50, 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza. Paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Invócame. Clama a mí en ese momento de angustia. Alguien me dijo, pastor, si hay tantas personas orando a Dios, ¿será que Dios escucha todas las oraciones? Y yo le dije, sí, Dios escucha y aún más, Él responde conforme a su poder. Y yo puedo decirles, y quizás no solamente yo, sino muchos de los que estamos acá, estamos porque Dios ha contestado oraciones. Yo estoy aquí porque alguien oró por mí. Y yo alabo el nombre de Dios por mi abuelita, por mis padres, por mis tíos, porque Dios escuchó sus oraciones. Invócame en el día de angustia. Clama a mí y yo te voy a responder. Querido amigo, cuando no tengas a dónde acudir, ven al Señor. Busca al Señor, porque Isaías 41, versículo 10, lo dice claramente. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Un versículo conocido para nosotros. Pero pongámoslo en práctica. Acudamos a Él, vengamos a Él en cualquiera sea tu necesidad o tu preocupación. Mira cómo dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo, dice el Señor, soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y alabado sea el Señor, porque en más de una ocasión he tenido que acudir a mi Dios. Y Él ha estado allí para fortalecerme. Él ha estado allí para ayudarme. Y Él ha estado allí para consolarme y para contestar a mis pedidos también. ¿Saben? El diablo no tiene ningún temor cuando tú y yo buscamos ayuda en amigos o en personas o en familiares. Al diablo se ríe antes cuando tú llamas a tu amigo para contarle tu problema. El diablo se burla cuando llamas a tus familiares o cuando te sientes triste en tú misma o en tú mismo. Pero el diablo tiembla cuando tú y yo nos arrodillamos para buscar a nuestro Padre Dios. El diablo huye de nosotros. ¿No dice Santiago 4:7 eso? ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos, pues, a Dios. Resistir al diablo. ¿Y él qué, hermanos? Hermano joven, amigo, ¿por qué a veces estamos en los mismos problemas? ¿Por qué estamos en las mismas faltas, los mismos pecados, las mismas luchas? ¿Por qué? Porque no nos humillamos ante la mano poderosa de Dios. ¿Por qué no le buscamos de corazón y clamamos de corazón? El Señor dice, someteos. Humildemente. Pongámonos bajo la mano poderosa de Dios, resistir al enemigo y él huirá por el poder de nuestro Dios. Jeremías capítulo 33, la lectura bíblica en esta mañana. Versículo conocido, pero que en el nombre del Señor tomaremos para nosotros y para nuestros amigos una lección práctica en esta mañana. Jeremías capítulo 33, versículos 2 y 3. Jeremías 33 dice así, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no quieres, hermanos. En otras versiones dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas difíciles, cosas que quizás imposibles para ti. Hermanos, Dios existe. Él es todopoderoso. Él es toda misericordia. Él es toda bondad para con cada uno de nosotros. Y Él va a responder. Yo creo en el Señor y creo que Él nos puede responder. En mi propia experiencia con Dios, el Señor creo que nos responde de tres maneras. De tres maneras el Señor va a responder a cada uno de nuestros pedidos. La primera manera, Él responde inmediatamente. Él responde cuando tú y yo clamamos en ese mismo día o en esa misma semana. Hemos visto que Dios nos ha respondido, hermanos. Le respondió Dios la oración a Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Respondió Dios la oración a Elías cuando él oró para que descendiera fuego del cielo. Respondió Dios la oración a Pedro y a Juan cuando oraron para que el paralítico se levantara. Claro que Dios contesta y lo hace para la gloria de su nombre. Ahora, Dios también nos dice, no te conviene. No te conviene. Y Él te va a mandar señales para que tú puedas aceptar esa respuesta a tu oración. Querida joven, querido amigo, niño, si tu corazón está roto por una relación que se rompió, es una respuesta de Dios. Dios te está diciendo, tengo algo mejor para ti, señorita. Tengo algo para ti, caballero, querido joven, tengo algo mejor para ti. Él conoce el fin desde el principio. Él es el alfa y el omega. Él conoce qué es lo mejor para ti. Muchas parejas han venido, pastor, me pasó esto, pastor, me pasó lo otro. Vamos a orar. Quizás Dios te está contestando lo que tú le habías pedido, si ese era tu novio o si esa era tu novia para toda la vida. Ahora Dios te contesta y te dice, no te conviene, no te conviene. Confía en Él, espera en Él, que Él sabe que es lo mejor siempre para nuestras vidas. La tercera manera que Dios responde es, espera, espera. Y espera quizás una semana, quizás 6 meses, quizás 1 o 3 años. Pero nosotros humanamente en este siglo XXI, ¿qué es lo que menos queremos hacer? Pero Dios nos dice, espera, que yo estoy al control de tu vida y de tu caso. Déjeme decirle, la oración, querido amigo, querida amiga, es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Hablar con Él como amigos. La oración no es que se haga mi voluntad en el cielo, sino que se haga la voluntad de mi Padre en la tierra. Muchas veces oramos para que nuestra voluntad es la que se haga, ¿o no? Pero no es así. La oración no es para que se haga mi voluntad en el cielo, es para que se haga la voluntad de mi Padre celestial en mi vida y en esta tierra también. Esa es la oración. Esperemos en Él, confiemos en Él. Y vamos a ver ahora la parte central de un Hijo de Dios que es pegó y de lo imposible Dios hizo un milagro. Vayan conmigo al libro de Nehemías. Nehemías, por favor, capítulo 1. Esdras, Nehemías, Esther. Libro de Nehemías. ¿Sabe qué significa Nehemías? Jehová es consolador. Eso significa Nehemías. Jehová es consolador. Brevemente, la historia está así. Babilonia había venido y había llevado cautivo al pueblo de Israel allá muy lejos, a Babilonia. Allí estuvieron cautivos por 70 años. Allí fue llevado Daniel, Ananías, Misael, Azarías, fue llevado los padres de Esther, fueron llevados los padres de Nehemías. Y Nehemías nace en ese país pagano de Babilonia. Nehemías aún haber nacido en Estados Unidos de Norteamérica, donde se habla solo inglés y se come comida rápida y ya no queremos comer el arroz, los frijoles que hace mamá y papá. Nehemías fue un joven que aprendió a confiar en Dios, aprendió a orar, y Nehemías sabía que Dios tenía un plan para su pueblo. Él sabía que aunque estuvieran allá esclavos en Babilonia, Dios los iba a sacar e iban a restaurar a Jerusalén, su templo y sus muros. Se había hecho el primer viaje de vuelta de Babilonia a Jerusalén. Zorobabel trajo el primer grupo para reconstruir el templo. Eso fue en el año 538. Y en ese año vinieron unos cuantos, trabajaron para reconstruir el templo, pero no se veían los resultados. Todavía seguía en ruinas. Y luego mandaron a Esdras. Y era el año 458 antes de Cristo, cuando Esdras trae otro grupo, trabajan para reconstruir la ciudad, pero no, todo quedaba en ruinas. Llegó el año 445 antes de Cristo, y Nehemías capítulo 1. Miremos primeramente a este hombre de fe, que es a la experiencia quizás tuya y mía en esta mañana. Oh, hermano, ¿qué está roto en tu vida? ¿Qué muralla está en ruinas en esta hora? ¿Será que tu relación de fe con Dios está por el suelo? Dios te conoce. ¿Será que tu hogar está yéndose en picada en ruinas? ¿Será que tu situación económica está en un momento crítico en tu vida? ¿O será que tu salud está también en ruinas? Vamos a juntos a leer de cómo Nehemías, varón de Dios, confió en él, clamó a él y Dios obró un gran milagro. Nehemías capítulo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kisleú, es importante ese mes, noviembre, diciembre, el otoño en Palestina. Kisleú es noviembre, diciembre, otoño. En el año 20, el año 20 que estaba gobernando Artajerjes, estando yo en Susa, capital del reino persa, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, lo que ha quedado, lo que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal, afrenta, y el muro de Jerusalén, ¿qué, hermanos? Y sus puertas quemadas a fuego. Oh, hermanos, no fue un buen informe. Era triste cómo estaba Jerusalén. Y eso entristeció el corazón de Nehemías, hijo de Dios. Y él dice, verso 4, mira la respuesta de Nehemías. Cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios. Porque Nehemías había aprendido desde Adán que al que se le invoca, que al que se le clama, es al Dios de los cielos. En Egipto había muchos dioses, Babilonia también. Pero él, aún estando en Estados Unidos de Norteamérica, donde están Las Vegas, donde está Hollywood, donde está todo eso, él seguía confiando en el Dios de los cielos. ¿En qué Dios está nuestra confianza, hermano? ¿Qué Dios está nuestra fe? Verso 5, y en la oración, mira la clase de oración tremenda que hace Nehemías. Dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Nehemías había aprendido que a Dios se le acerca con reverencia. Había aprendido que a Dios se le acerca con alabanza. A Dios no se le acerca exigiéndole. Él es nuestro Dios. Nosotros somos sus hijos. Él había aprendido que a Dios se le acerca alabando y reverenciando su santo nombre. Número dos. Que guarda el pacto y la misericordia con los que aman y guardan sus mandamientos. Segunda parte importante de la oración de Nehemías. Él agradece. Él tiene agradecimiento porque Dios guarda su misericordia. Porque Dios es fiel a su pacto. Número tres. Porque está, verso 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos, ¿qué, hermanos? Por muy consagrado que estaba Nehemías a Dios, por lo mucho que él iba a la iglesia, que guardaba sus mandamientos, él reconoce que había en su naturaleza, ¿qué, hermanos? Pecado. Tercer punto importante de la oración de Nehemías, él pide perdón y confiesa. Él confiesa su pecado y pide perdón. Y no es el único, los grandes varones de Dios como Daniel, Pablo, siempre se acercaban a Dios pidiendo, ¿qué, hermanos? Perdón. Y a veces, algunos de nosotros oramos, Señor, perdónanos, perdónanos, si es que hemos pecado. No, mis hermanos, la oración sincera de corazón es aquella que clama como el publicano, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten misericordia de mí, porque en pensamientos, en miradas, o el bien que pudiste haber hecho y no lo hiciste, eso es que, seamos sinceros, acerquémonos con un corazón quebrantado, humilde, y digamos, Señor, por favor, perdona mi pecado, perdónanos, oh Padre, acerquémonos de esa manera, y es la oración que tiene valor para nosotros y delante de Dios. La cuarta parte de la oración de Nehemías la encontramos en el verso 9. Él es específico en lo que va a pedir. Él va al punto en la necesidad que tenía. Verso 9. Pero si os volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Él les dice, Dios, tu pueblo está dispersado. Unos en cautividad, otros en otros pueblos, y los que están en Jerusalén están en ruinas. Señor, ten misericordia. Nosotros nos volvemos a ti, pero tú, Padre, bendícenos para reconstruir a Jerusalén. Bendícenos, Señor. Hermanos queridos, seamos específicos en nuestros pedidos. Señor, bendícenos. Tú sabes que tengo necesidad de que... No. No. Bendice a mis hijos cuando tu corazón está llorando por Pedrito. Bendice a mis hijas cuando tu corazón está llorando por María. Dile al Señor por nombre. Oh, Padre, de rodillas te pongo a Pedrito. Este es tu hijo. Padre, tú sabes lo que está ocurriendo con él. En esta hora él está en fiesta, en esta hora está en drogas. Dile al Señor. No tengas temor. Ábrele el corazón a Dios específicamente por un pedido que tú tengas. La Biblia dice, a veces pedimos y no recibimos porque no pedimos. Seamos específicos en nuestras oraciones. Ah, pero después de pedir, manos a la obra. Tenga un compromiso con Dios. Únete al Señor y ponte activo en tu iglesia, en tus planes con Dios. Mire lo que dice Nehemías. Él no pidió y se olvidó de Dios. Versículo 11. Ahí está el compromiso de Nehemías. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean, ¿qué, hermanos? Reverenciar tu nombre. Concede ahora, ¿qué, hermanos? Buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey. Señor, por favor, este es el pedido de que volvamos a Jerusalén, de que podamos reconstruir los muros. ¿Saben, hermanos, amigos? Los muros en los tiempos antiguos eran lo más importante. No era la ciudad, eran los muros, porque a través de los muros eran protegidos de los ataques de los enemigos. A través de los muros tenían seguridad, tenían protección. Y aún dentro de los muros había, que hermanos, paz. Por eso era importante de que fueran levantados los muros de Jerusalén y las puertas restauradas. Él es específico, dice: Señor, en 4 meses yo me voy a presentar a Artajerjes, el rey de Persia. Señor, este es mi pedido y en tu nombre me presentaré. Capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán. Kisleú es el otoño. Octubre, noviembre. Nisán, marzo, abril. 4 meses habían pasado. 4 meses, y es en ese mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? 4 meses pasaron en oración. 4 meses. Alguien me dice: pastor, yo he hecho la oración de Nehemías. Yo he alabado a Dios en mi oración, yo he pedido perdón a Dios en mi oración, yo he confesado mis pecados en oración. Señor, yo he pedido que Dios me restaure, me bendiga, pero aún Dios no me bendice, pastor. Y yo le pregunto: hermana, ¿cuánto tiempo lleva orando? Una semana. Y yo le digo: hermanos, oremos por 2 meses. Oremos día y noche por 6 meses. ¿Y por qué no, hermanos? Si no hemos recibido la respuesta aún, oremos por 2 o 3 años hasta que Dios nos envíe su respuesta. Yo no sé cuántos hemos orado, digamos, 1 año por algún pedido, hermano. Yo soy uno que ha orado más de 1 año por pedidos. Y yo le doy gloria a Dios porque después de ese año, su mano se ha manifestado en mi vida y en mi familia también. Perseveremos en la oración. 4 meses pasó Nehemías orando, día y noche. Y nadie más lo sabía, ni en Israel sabía, ni en ningún otro lugar, ni el rey sabía. Nehemías solamente oraba, clamaba, suplicaba, lloraba, ayunaba, y él esperaba que Dios iba a poner el día en el cual debería hablar con el rey. Y llegó el mes de Nisán, marzo, abril, la primavera, y Dios lo usó, lo llevó ante el rey y le presentó el plan de restaurar a Jerusalén. ¿Y sabes qué le dice el rey? Tú eres la persona de más confianza para mí. El copero era la mano derecha del rey. El copero tenía que probar los alimentos, el vino, porque al rey todos los querían matar. El rey era, quitando al rey, tomaban la nación. Entonces el rey se cuidaba y solo una persona de confianza era la que estaba a su lado. Y Nehemías era esa persona de confianza. Sería muy difícil que Nehemías se fuera a ir por varios meses a Jerusalén. Y le dice: tú eres muy amado para mí, de mucha confianza, pero te voy a dar permiso. Aún más, te voy a dar cartas para por las naciones que vas a pasar, ellos te den libertad para que tú pases. Aún más, te voy a dar cartas para que Asaf te dé madera para la reconstrucción de los muros. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Wow! Nehemías sale con su grupo para Jerusalén. Y cuando, hermanos queridos, cuando tú te pones en las manos de Dios, cuando tú estás viendo el poder de Dios en su vida, el enemigo va a levantar ataques o problemas contra ti o contra tu familia. Los enemigos se levantaron inmediatamente. Versículo 10, capítulo 2, verso 10. El capítulo 2, verso 10, pero oyéndolo Sanbalat, oronita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo. Se enojaron que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías no discutió con ellos. Nehemías no se puso allí a pelear con ellos. Nehemías siguió orando y mira lo que dice ahora 2:19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, eronita, Tobías, el siervo amonita, Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros o rebeláis contra el rey? Y yo en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¡Wow! Porque el Dios de los cielos nos ayudará. Él nos bendecirá. Nos levantaremos, edificaremos, y Jerusalén será restaurada por el poder de Dios. Hermanos, ¿sabe cuántos meses pasaron? ¿Cuántos días, perdón? Vayan conmigo al 6:15. Hermanos, parecía imposible la restauración de Jerusalén. Imposible levantar sus muros y reconstruir sus puertas. Pero lo que para el hombre es imposible, es posible para nuestro Dios. En 52 días fueron restaurados los muros de Jerusalén. Miren conmigo, versículo 15, Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52. ¡Wow! 2 de octubre, un 2 de octubre, el muro fue terminado por el poder de Dios. Versículo 16. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha, ¿qué, hermanos? Por el poder de Dios, esa obra fue hecha para la gloria de su nombre. ¿Qué está roto en tu vida? ¿Qué necesita restauración en tu vida en estos momentos? Tú sabes que hay un muro que está destruido en tu hogar. Tú sabes que tu hijo no está en la iglesia en estos momentos. Tú sabes que la situación económica no está bien. Tú sabes que quizás serías próximo a despedirte. ¿Qué muro está por tierra? ¿Será que tu relación con Dios no está siendo genuina? ¿No estás teniendo la fe que Dios quiere que tú tengas en el nombre de Jesús? ¿Qué está por tierra? ¿Que tu salud no está bien? ¿Que tú necesitas que Dios obre un milagro para que tu salud sea restaurada en el nombre de Jesús? ¿Cuál es tu pedido en esta hora? ¿Cuál es tu necesidad que tú has traído al Señor? Para la reconstrucción de Jerusalén y sus muros, parecía imposible. Los enemigos se burlaban. Y yo creo que en más de una ocasión alguien nos ha dicho, de esta no te vas a levantar, ¿o no? Ah, ya veo, mira, pídele a tu Dios a ver si te va a levantar de esta. Quizás un familiar se esté burlando en esta hora de ti. Y eso que van a la iglesia, pero mira a tu hijo, mira a tu hija, ¿dónde está en esta hora? ¿O no? ¿Y por qué se enferma si dicen que los cristianos adventistas no debieran enfermarse? ¿Hemos escuchado algo parecido? ¿Qué muro necesita ser restaurado en esta hora? Dios tiene poder. Dios ha obrado a través de su palabra en sus hijos y en sus hijas que le invocan, que claman en el nombre del Señor. Hermanos queridos, No esperemos que otros oren por nosotros. No esperemos que otros clamen por nosotros. Hay poder en la oración del justo, gloria a Dios. Y estamos para orar unos por otros. Pero eres tú, hermano, eres tú, amigo, quien debes empezar a confiar en tu Dios y debes empezar a pedirle por fe en el nombre de Jesús. Déjeme decirle aún más que la iglesia cristiana no comenzó cuando alguien predicaba. La iglesia cristiana comenzó cuando un grupo estaba orando. Y yo estoy seguro que esta iglesia de Glendora, antes de tener este lindo grupo, comenzó allá abajo en una casita orando. Orando. Yo estoy seguro de que cuando tú ibas a hacer comprar tu primera casita, tu carro, tú oraste al Señor que te diera un carro o no. Hermanos, yo he visto, por mis años de ministerio al Señor, he visto más milagros y vidas transformadas en 10 minutos de oración sincera que en 10 de mis sermones. Una vez más, he visto más milagros en 10 minutos de oración sincera a Dios que en 10 de mis sermones. Y yo creo que en la oración sincera hay el manifiesta el poder de Dios. Aún más, nuestras iglesias deberían ser llamadas casa de qué, hermanos, de oración. Nuestros templos no son casa de predicación, no son casas de cantos, son casas de oración. Nuestras iglesias deberían ser ER, emergency room, cuartos de emergencia. Cuando te hieres, te golpeas, estás sangrando, ¿a dónde vas rápido? A emergencia. Cuando alguien está herido emocionalmente, cuando alguien tiene problemas con su esposo o con su esposa, cuando alguien tiene problemas con sus hijos, este es el salón de emergencia de Dios. Aquí Dios quiere tratar tu problema. Dios quiere bendecirte en la necesidad que tú tienes en este momento. Y quiere en esta hora de que tú abras tu corazón al Señor. De que tú le digas por fe cuál es tu necesidad. Cuál es tu muro que está por tierra en esta hora. Que por fe le clames a Dios, le invoques y le digas, Padre, tú sabes que mi hogar se está destruyendo. Tú sabes, oh Padre, cómo mi familia está cada día dividida. Díselo de fe al Señor. Y Dios es un Dios todopoderoso que obrará milagros para que tu muro de tu hogar se restaure en el nombre de Jesús. Él sabe cómo está tu salud en estos momentos. Él sabe cómo está tu salud. Él sabe esa necesidad que tú tienes clamando a Él. Díselo al Señor. Compártelo con Dios en esta hora. ¿Quién es el primero en decirle, Señor, acá estoy? Yo tengo este clamor. Yo tengo esta súplica en el nombre de Jesús. Yo vengo ante ti. ¿Quién es el primero que le puede decir, Señor? Y todos lo tenemos. Y quiere usted nada más colocarse en pie y clamarle al Señor. Y decirle, Señor, acá estoy. Yo agradezco las oraciones de cada uno de mis hermanos y amigos. Después de la biopsia que tuve, no ha sido fácil. Sigo en tratamiento. La semana pasada tuvieron que hacerme un chequeo de laboratorio. El viernes tengo cita con el especialista otra vez. Yo vengo a presentarle mi pedido al Señor. Yo vengo a decirle, Padre, acá estoy. Sé tú mi médico divino. Restaura mi salud, oh Padre, porque yo solo en ti confío. ¿Hay alguien más que tenga un pedido de salud en esta hora? Que pueda venir al frente. Queremos hacer esa oración especial. Ven al frente. Trae ese pedido que tú tienes en tu corazón, en tu alma, por ese ser querido. O por ti mismo, o por ti misma. Ven al frente y dile, Señor, restaura mi salud, Padre. Reconstrúyeme una vez más. Yo sé que tú tienes poder para hacerlo. Ven al frente. Los ancianos están al lado para poder darles la bienvenida allí, estar al lado para poner sus manos sobre ellos. Alguien tiene un problema en el hogar. Hay un hijo que quizás no es fácil bregar con él. Quizás no tiene las palabras para tratar a tu hija. Ven, dile al Señor. Ven, díselo de corazón. Padre, yo te ruego por Mari, te ruego por José, te ruego por Pedro, Señor, que en él se restaure el amor de Jesús. Tráelo acá al frente, ven al frente si tu hogar se está destruyendo. Si los muros de tu hogar están por tierra, el Señor tiene poder para restaurarlos. Hay problemas económicos. Quizás han despedido a muchas personas en el trabajo y tú seas pronto la próxima. Ven, tráelo a Dios. Él tiene poder para reconstruirte y darte lo que tú necesitas. ¿Hay alguien más? Ven más, por acá hay más espacio. Si hay alguien más, queremos orar en esta hora. Queremos rogarle al Señor que Él tenga misericordia, que Él nos sane, que Él nos restaure y que nuestra iglesia y nosotros como líderes podamos ser como Nehemías, que busquemos al Dios de los cielos, que confiemos en Él y que esta iglesia, con todos nuestros hermanos y amigos, podamos avanzar hasta la Canaán celestial. Vamos a cantar el himno número 105. Le importará a Jesús. Le importará. Que este himno toque tu corazón. Toque lo más interno de tu ser y le puedas, Señor, decir, Señor, yo sé que yo te importo. Señor, yo sé que mi hogar es importante para ti. Y ven al lado, ven por el frente, que luego haremos nuestra última oración final. Hermano, querido amigo, que la bendición del cielo sea con cada uno de nosotros. Los que podamos, vamos a arrodillarnos allí donde estemos. Los que podamos, los ancianos estarán cerca allí. Yo sé que en esta hora lo único que podemos es poner nuestra vida, nuestros pedidos en las manos poderosas de nuestro Dios. Reverentemente, inclinemos nuestros rostros para orar. Amado Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Oh Padre, gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Tú eres un Dios de poder, un Dios de bondad y de misericordia para tus hijos. Acá estamos, Señor, clamando en el nombre de Jesús. Primeramente pedimos perdón por nuestras faltas. Perdón por nuestros pecados, oh Padre. Límpianos en la sangre del Cordero, Señor. Y oh Padre, que es en el nombre de Jesús que elevamos nuestros pedidos en esta hora. Oh Padre, te ruego en esta hora y te pongo en tus manos a cada amigo, a cada hermano, a cada familia acá presente, Señor. Traemos pedidos por nuestros hogares. Aquí hay padres que clamamos, Señor, por ese hijo o por esa hija que se ha apartado de tus caminos y de nuestro hogar también. Clamamos, Señor, te rogamos que tú los cuides con tus santos ángeles y que tu espíritu siga obrando en ellos, y ellos puedan volver a nuestro hogar y puedan volver a tu iglesia también. Clamamos por ese esposo o por esa esposa, Señor, que tiene un corazón todavía fuerte, duro, Señor. Te rogamos que en esta hora estos corazones puedan ser quebrantados por tu poder. Clamamos también en esta hora. Invocamos tu nombre por casos de salud, Señor. Tú sabes, Señor, que aquí tenemos problemas serios de colesterol, de alta presión, problemas de próstata, problemas de los riñones, oh Padre, de artritis, oh Padre, de insomnio. Yo te ruego por cada hijo tuyo, por cada hija tuya, que el toque de lo alto pueda ser sobre nuestros cuerpos, Señor. Restáuranos en esta hora, oh Padre. Oro en el nombre de Jesús, Señor, por aquellos padres, cabezas de hogar, que están teniendo, Señor, peligro de perder sus trabajos. Yo te ruego, Padre, que tú seas un Dios de justicia, de bondad, y que tú puedas, Señor, seguir manteniendo el sustento para cada uno de tus hijos. Que, oh Padre, tú tengas misericordia. Y así como tú has cuidado de tu hijo, mi hermano Nolasco, mi hermano Ramírez y otros más, también pueda sostener ahora a mi hermana, a mi hermano, que está pronto a perder su trabajo, Señor. También, oh Padre, oramos por cada uno de nuestros líderes de la iglesia, que podamos ser líderes de visión, líderes motivadores en el nombre de Jesús. Y lo que hay que trabajar y restaurar en tu iglesia, lo hagamos para honra y gloria tuya. En tus manos nos encomendamos, oh Padre. Ven, ven, Señor. Atiende a nuestro clamor. Atiende a nuestro pedido, Señor. Y bendícenos. Porque en el nombre santo de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos todo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.